Bien, si quieren ir conmigo a Deuteronomio capítulo 17 y vamos a ver versículos 14 al 20. Y he titulado este pasaje Nuestra responsabilidad real en el reino de Dios. Y cuando digo real, estoy hablando de realeza. Y no sé cuánto vean las noticias, pero cada rato está saliendo cuando una mujer se casa con un príncipe de Inglaterra, su vida cambia por completo. Y de ahí en adelante tienen que regir con reglas que nadie más en Inglaterra tiene que cumplir. ¿Cómo se visten? Modestas, pero bellas. ¿Cómo caminan? Tienen que caminar de una forma correcta. Tienen que tomar té con su dedo chiquito arriba y siempre muy apropiado. Y tienen que comer con su boca cerrada. Y cuando hablan públicamente tienen que decir exactamente las palabras correctas. No se pueden salir del manuscrito. Y como ven en las noticias, esas pobres chicas sufren mucho. Tienen que sacrificar todas sus libertades que antes tenían. Tienen un estándar mucho más alto que todos los demás. Pues nosotros, según Apocalipsis 5, si pueden poner su dedo ahí en Deuteronomio e ir conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5 y versículos 8 al 10 dice: cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y qué harán? Reinarán sobre la tierra. Eso somos tú y yo. Si has confiado en Cristo y eres mujer, eres princesa en el reino de Dios. Eres realeza. ¿Sí dice así? Eres realeza. O eres real. Y si eres hombre, eres príncipe en el reino de Dios. Por lo tanto, hay un estándar mucho más alto de cómo tienes que vivir. Por eso, nuestra responsabilidad real en el reino de Dios. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 17, ahora sí regresando a Deuteronomio, versículos 14 al 20. Y lo vamos a ver seis aspectos de cómo debemos de vivir como reyes y reinas, príncipes y princesas. El estándar es mucho más alto. Entonces, el primer estándar se encuentra en versículos 14 al 15. La realeza reconocerá que Dios es el rey. Y suena raro porque estás diciendo, pues me dices que estoy reinando. Sí, estás reinando, pero debajo de el rey verdadero. Y eso tiene siempre que estar claro en nuestra mente. Nunca vas a llegar a ser el rey. Solo hay uno, y es Dios mismo. Entonces vamos a ver aquí en versículo 14, dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Noten que Dios no dice: y la poseas y habites en ellas, y yo te diga: pon un rey sobre Israel. No, dice que tú mismo, Israel, vas a decir: yo creo que me voy a poner un rey sobre mí. Y entonces es fuera de tiempo la idea de tener un rey. Pero no es nueva la idea. Si van conmigo a Génesis capítulo 49, les muestro que siempre era el plan. Génesis 49 y versículo 10, hablando de Jacob, está bendiciendo a sus 12 hijos, bueno, 11 de sus hijos, dos nietos, y en versículo 10, esto en Génesis 49, 10, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces, cuando habla de cetro, está diciendo que va a haber un día de la descendencia de Judá un rey. Ese rey, como ya saben, iba a ser David. Él iba a ser el primero de muchos con la intención de llegar al último rey, que es Jesucristo, que viene de la línea de David. Pero Israel tropezó porque querían un rey demasiado pronto y uno que ellos querían. Y eso se encuentra en primero de Samuel, más adelante. Primero de Samuel, capítulo 8. Versículo 7. Israel escogió a un hombre que se llama Saúl, y en versículo 7, primero de Samuel 8:7, dice: y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado de no rechazar la idea de que Dios quiere reyes sobre su gente. Él quiso a David y lo veo, lo puedes ver en el resto de primero de Samuel. El problema llega cuando queremos un rey que reemplaza al rey verdadero. Ese es el problema que la humanidad tiene. Cuando queremos bajar a Dios a nuestro nivel, pues Dios nunca baja a nuestro nivel. Nosotros tenemos que subir a su nivel, pero no podemos, y por eso vino Cristo, para alzarnos a su nivel. Pero lo necesitamos a Él como el Rey verdadero. El problema es que requiere fe, porque es el Dios Rey invisible, y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero no nos gusta porque queremos ver, queremos palpar, queremos bajar lo celestial a nuestro nivel. Y entonces por eso escogieron a Saúl. No porque era una idea buena, sino porque se cansaron de los líderes de Israel que eran espirituales y dejaban a Dios como el rey verdadero. En 15, estoy en otra vez en Deuteronomio 17:15, dice: ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Pues qué tipo de Dios, qué tipo de rey escogió Dios. Eso lo puedes ver otra vez en primero de Samuel, capítulo 13. ¿Qué tipo de rey quiere Dios sobre su gente? Primero de Samuel 13 y versículo 14. Dice: pero aún tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Qué significa? Que Dios escogió a David. ¿Por qué? ¿Porque era alto? No. ¿Porque era fuerte? No. ¿Porque era inteligente? Tampoco. ¿Por qué lo escogió? Porque tenía una cualidad singular. Y era: tú eres el rey y te voy a seguir. Ok, ese es el tipo de rey que quiero. Y tú y yo somos reyes y reinas en el reino de Dios. Y algún día, cuando regrese Jesucristo, vamos a reinar por 1,000 años con Él. ¿Qué tipo de reyes y reinas quiere Él? Solo los que son conforme a su corazón. Entonces, otra vez en Deuteronomio 17:15, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. ¿Por qué será? Pues imagínate si de repente votamos por, después de Trump, cuando él termine su legato, escogemos a un norte coreano como presidente sobre Estados Unidos. ¿Qué va a cambiar? Todo. Vamos a estar comiendo kimchi y va a cambiar el lenguaje, va a cambiar los valores, todo. Estados Unidos va a cambiar. Y no estoy diciendo que eso es ni malo ni bueno, pero si eres americano y eres patriota, vas a escoger a uno dentro de tu pueblo porque tiene el sabor americano, igual en Israel. No vas a escoger a alguien fuera de Israel porque van a traer valores de fuera que no aplican dentro de la gente de Dios. Entonces, quiero que escojan un rey que tiene los mismos valores del rey verdadero, quien es Dios. Y esto, antes de seguir a la sección que sigue, aplica directamente a nosotros. ¿Cómo? No queremos que otras personas que no conocen a Cristo y no tienen un corazón como el rey verdadero, criando a nuestros hijos. Y entonces hay que tener mucho cuidado con a dónde mandamos a nuestros hijos y cuánto tiempo están en esos lugares, porque si están en esos lugares más tiempo que en nuestra propia casa, ¿quién les está criando? Gente de otro país. No, nuestro trabajo como realeza es asegurar que la influencia sobre nuestros hijos somos nosotros como mediadores o representantes de Dios y su palabra. ¿Qué más quería decir de esto? Yo creo que es suficiente. Sí, tengo otro comentario aquí. Líderes en la iglesia. Y esta es una iglesia más pequeña, entonces no hay administradores, pero en iglesias enormes hay administradores y a veces los contratan de la universidad y ni son creyentes, pero saben administrar dinero. No, mira, todo lo que sucede entre la gente de Dios tiene que tener un aspecto espiritual. Y si pones a gente que no es espiritual sobre esas cosas, se va a echar a perder. Y eso incluye aún en la música, que la música expresa algo espiritual. Entonces, si tienes a una persona dirigiendo la música que solo ora cuando come y nunca lee su Biblia, el sabor que va a dar en la música va a afectar. Todo lo que hacemos como grupo tiene que venir con un, un sabor espiritual. Bien. Entonces, el primer estándar o la primera característica de nosotros como realeza es que reconocemos quién es el rey verdadero y dejamos que su influencia sea la única sobre nosotros y la gente a nuestro alrededor. Bien, ahora vamos a versículo 16. La realeza no tiene miedo. Versículo 16 dice, además el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Hay dos cosas que nos está diciendo aquí. La primera es esto de caballos, y tú estás diciendo, pues fácil, ni quiero un caballo. Pero la razón por qué tener muchos caballos es porque los que tienen más caballos ganan guerras. Es el principio ahí. Entonces, ¿por qué quisiera un rey sobre Israel tener más caballos? Porque tiene muchos enemigos y quiere ganar. Entonces, ¿me estás diciendo que no me prepare para guerra como rey sobre Israel? ¿Quieres que tenga pocos caballos? ¿Y qué? ¿Depender de quién para ganar? Ah, buen punto. Para que tú sepas que, mira, prepara tu caballo para la guerra, pero Dios es el que da la victoria. Eso es un versículo en la Biblia. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues tú y yo no estamos acumulando caballos. Oh, pero sí estamos acumulando otras cosas. Estamos acumulando dinero. ¿Por qué? Porque cuando pega desastre, quieres algo que te cache. Entonces, duramos toda la vida tratando de ganar suficiente dinero como para no tener que confiar en nada, o voy a decirlo así, en nadie más. Eso es lo que está diciendo este versículo. Mira, si quieres tener muchos caballos, adelante. Si tienes mucho dinero en el banco, ok. Pero recuerda que estas cosas y estas posesiones las tenemos por miedo. Miedo a que Dios no te va a proteger, que Dios no te va a cachar. Y entonces aquí está diciendo una característica de tú y yo como reyes y reinas es que no estamos acumule y acumule para cacharnos. Y no solo es dinero que guardamos, también son posesiones. No soy dueño de una casa, rento, he rentado toda mi vida. Y todos mis amigos que viven ya en Estados Unidos de la universidad y del seminario son dueños de casas. Y de repente me entra el, ay, ¿y qué tal si llego a los 70 años y todavía no tengo casa? ¿Qué voy a hacer? No te preocupes. El rey del universo es dueño de todo. No acumules dinero y casas y posesiones para proteger tu miedo. Si hay miedo y por eso lo haces, es tiempo de ser más introspectivo y pensarlo, meditarlo. Ahora, si tienes una casa, felicidades. La verdad, no es malo tener casa ni dinero. El problema es que eso entra al corazón mucho más rápido de lo que puedes pensar. Y además, en ese versículo, en versículo 16 otra vez dice, además, el rey no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Entonces, mira, si vas a comprar caballos, cómpralos, pero no los vayas a comprar en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto representa la esclavitud de Israel por 430 años. Entonces, sería regresar a ellos para ayudarte, sería como yo llamarle a una exnovia y decirle, oye, estoy teniendo problemas con Cristina, ¿qué consejo me das? Eso es lo que está diciendo Dios. No vayas a regresar a Egipto. Ellos representan lo malo, el pasado de tu vida. Yo soy el que te protejo, no Egipto, ni regreses a ese lugar. O más específicamente, más prácticamente puedo decir a nosotros mismos, no regreses a las mañas que usabas antes para protegerte. No seas corrupto en tus maneras de negocio y no evadas impuestos. Esas son mañas y son mañas que teníamos para protegernos. Nunca sabiendo que era Dios el único que podía de veras protegerte. Y he vivido suficientes años para saber que todo lo que en lo que tú y yo confiamos puede desaparecer ayer. Es increíble qué tan efímero y como un vapor es todo lo que tratamos de guardar. Y solo con un accidente podemos perder todo. Entonces, lo que Dios está diciendo, la característica de mis hijos, que son realeza, es que no confían en nada más que en mí. No le tienen miedo a nada más que a mí. Ahora, puedo cambiar eso un poquito y decir, todos tenemos miedo de algo, y es normal. Pero la característica de un rey y una reina bajo la supervisión de Dios es que le tememos más a Dios. Entonces, cuando te enfrentas con tus temores, la característica que tiene que estar ahí es teme a Dios más. Él va a protegerte, no tus caballos. Bien, ahora vamos a la tercera característica que está en la primera parte del versículo 17. No harás nexos ilícitos. En 17a dice, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Ahora, esto de tampoco tendrá muchas mujeres, ¿qué tiene que ver? Pues, muchos han dicho que tiene que ver con que los reyes se casaban con mujeres de otros países para hacer nexos con esos países para que no te atacara. Si el faraón de Egipto se enoja contigo y quiere atacarte, pero te casaste con su hija, le va a pensar. Entonces, cásate con su hija. Y entonces, por eso tenían a veces muchas mujeres, los reyes, para hacer nexos ilícitos. Pero, en realidad, el versículo mismo te dice por qué no tener muchas mujeres. Dice, no sea que tu corazón se desvíe. Ahora, cuando dice, no, tampoco tendrá muchas mujeres, tal vez un rey diría, bueno, pues, ¿cuántos son muchas? Pues, yo te aseguro que una es suficiente y un esposo es suficiente, pero cuando llegas al Nuevo Testamento se aclara rápidamente cuántas, y es una. En 1 Timoteo 3 dice que uno debe de ser hombre de una sola mujer. Es clarísimo, no hay movimiento ahí. Y entonces tampoco tendrá muchas mujeres. ¿Por qué? No sea que su corazón se desvíe. Pues, ¿cómo se puede desviar? Si quieren ir conmigo a Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 3. Y está aquí hablando del tercer rey de Israel, Saúl, David, Salomón. Estamos ahora hablando de Salomón. Primero de Reyes 3:1 dice, Salomón se emparentó con Faraón. Ahí está. Es la historia que estaba diciendo Moisés. No lo hagas. Y lo hizo. Se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. ¿Cuál fue el precio enorme que pagó Salomón? Pues ve conmigo a capítulo 11. Primero de Reyes 11. 1 al 8 dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Como dice uno, el corazón quiere lo que quiere. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. ¿Cómo sucede eso? Ah, no, yo, más bien yo la voy a influir, yo voy a hacer la influencia en su vida. No, así no funciona. No, porque las mujeres, o podemos decir los hombres de otros países que no confían en Dios, tienen como meta desviarte. Ah, no seas así, que, ¿cómo puedes atacar a la gente así y decir que tienen como meta desviarte? ¿Son hijos de quién? Según Juan, son hijos de Satanás. No hay más. No hay neutrales. O eres hijo de Satanás o eres hijo de Dios. Si eres hijo de Satanás, tienes un plan. Y eso es desviar a los hijos de Dios. Así es. Es diseñado así. Entonces, aquí Salomón está experimentando que se casó con una egipcia y empezó a rezongar ella y dijo, ay, amor, no te enojes, siempre te enojas cuando visito las otras 699 esposas, no seas así. Y y entonces ella dice, pues por lo menos trae mi ídolo que viene de Egipto y ponlo en la sala. Híjole, es que cuando vienen los visitas van a pensar que soy idólatra. Bueno, ya, no te enojes, ok, ponlo ahí en la esquinita. Y de repente él la ve y está prendiendo velitas. Y ella, de repente le va bien a ella. Y él dice, ¿será cierto? Ah, ya entró a tu casa. Y entonces, por eso Dios dice, no te cases con muchas mujeres. y puedo tomar un paso más e ir a Segunda de Corintios, si quieren ir ahí conmigo, Segunda de Corintios. Capítulo 6:14 dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. No te unas con la gente del mundo, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo puedes hablar de la gente así? ¿Estás diciendo que toda la gente que no cree en Cristo son tinieblas? ¡Ay! Sí, es lo que está diciendo. Es exactamente lo que está diciendo. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Mira, jóvenes, si hay aquí, los pocos que hay. No tengas ni novia incrédula. Ni juegues con la idea, porque hay un plan y una estrategia, y el que tiene un plan es el que gana, y si tú entras a una relación sin pensarlo, van a ganar los demás. Hay una estrategia aquí y nosotros tenemos que saberla. Entonces, regresando a Deuteronomio 17:17, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Ahora, la cuarta característica de un rey o una reina bajo la autoridad de Dios es: tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Ahora sí nos está restringiendo. Antes era no tengas muchos caballos. Ahora me estás diciendo que hay un límite de dinero que puedo tener. Eso suena ridículo. ¿Cuánto podría hacer yo para el reino de Dios con más dinero? Si quieres mi respuesta, poco. ¿Por qué? Porque Jesús dice, solo puedes servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y yo digo, ¿tenías que escoger riquezas? Escoge inmoralidad. O sirves a inmoralidad y sirves a Dios. O poder, fama. De todas las cosas que podrías haber escogido, Jesús, escogiste dinero. ¿Por qué será? Porque si tienes dinero, tienes todo. Aparentemente. Entonces, el dinero es el otro amo. Solo hay Dios. Solo hay dos. O Dios del universo, quien provee por ti. O tu banco, que compra inmoralidad, fama, poder, toda la otra lista. Y más adelante, Pablo, en 1 de Timoteo 6, dice: el amor al dinero es la raíz de todo mal. Dinero es la raíz de todo mal. Bueno, no, dinero no es la raíz de todo mal. Amor al dinero es la raíz de todo mal. Pablo, ¿no podrías haber escogido otra cosa? ¿Tienes que escoger dinero? Mira, ya vimos Jesús, ahora estamos viendo Pablo. Antes estábamos con Moisés. Los tres principales de la Biblia están diciendo que dinero es el problema mayor. ¿Por qué no estamos escuchando? Porque duramos toda la vida tratando de ganar suficiente dinero para no tener que tener nada. Y Dios está diciendo, ahí está la entrada principal a la destrucción de tu vida. Bueno, si tienes mucho dinero, felicidades, de cierta forma, no es malo tener mucho dinero, pero también Jesús dijo, es muy difícil para un rico entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Pues, ¿para qué te necesito a ti? Tengo dinero, ¿verdad? Y puedo leer uno más. Si quieren ir conmigo a Filipenses, si no, está bien. Cuando llegue lo voy a leer. Filipenses 4. Pablo dice en versículo 12, sé vivir en pobreza. Pues tal vez todos aquí, no sé si todos han vivido en pobreza. Yo recuerdo que habían tiempos donde teníamos tan poquito que era un poquito de frijoles, que es la comida que menos me agrada. Y tal vez es por eso, esos días que eran puros frijoles, todos los días, tres veces al día, y por meses era así. Entonces sé algo de vivir en pobreza. Pero lo interesante es que dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Pues, ¿quién no? Es mucho más difícil vivir en prosperidad que en pobreza. Porque tienes mucha responsabilidad y decisiones que tomar. Cuando eres pobre, solo tienes una decisión, vas a comer frijoles. Pero cuando tienes mucho dinero, tienes que decidir a dónde va ese dinero. Y Pablo dice, he aprendido a tener mucho dinero. Y yo quiero levantar, pues yo quiero aprender también. Y Pablo dice, yo no tienes la madurez para ser rico, porque te va a pudrir el alma. Si eso no lo permitimos entrar y masticarlo un poquito, pensarlo, estamos en peligro de hacer exactamente lo que Deuteronomio 17 dice, que no lo hagas. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Ahora vamos a la quinta característica, versículos 18 al 19. Y sucederá que cuando, estoy en Deuteronomio 17, 18. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. No sé si captan esto, pero el gran rey se sienta en el trono y los levitas dicen, ahí está un lápiz y un papel, empieza a escribir. Por favor, tengo muchas responsabilidades. Sí, y tu responsabilidad principal es conocer la palabra de Dios. Porque tú no eres el rey aquí. Él es el rey. Dios no quiere nuestras opiniones en cómo reinar. Él quiere que rijamos con su opinión. Entonces, la característica de un rey y una reina que somos tú y yo es que estamos copiando la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios en este caso? Pues Moisés está escribiendo Deuteronomio y él escribió Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Está terminando Deuteronomio y va a entregar un libro completo, son 5 libros, y se llama la ley. O a veces usan la palabra Torah, o a veces usan la palabra Pentateuco, es lo mismo. Son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Tomo un paso para atrás. Escritos por Dios usando a Moisés, y esa es la ley de Dios. Entonces, cada rey tenía que ver en hebreo estos primeros 5 libros y copiarlo. Y siempre es de para la izquierda, es en hebreo. Entonces copian el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros. Y no sé si han copiado ustedes un manuscrito antes, pero es un ejercicio increíblemente útil. Yo tengo que traducir comentarios de inglés a español para los que trabajan en México puedan estar leyendo los mismos comentarios que yo, que son útiles. Y entonces aprendo tanto de copiarlo o traducirlo de inglés a español, muchísimo más como si solo estuviera leyéndolo. Entonces te reto, rey y reina. Empezando en enero, esto es lo que yo voy a hacer. Voy a copiar los primeros 5 libros de la Biblia a un libro, en mi propia libreta. Porque esa es la característica de alguien que está bajo sumisión del rey verdadero. Como realeza, nuestro trabajo es conocer minuciosamente quién es Dios, cuáles son sus valores, y voy a copiarlos y voy a poner atención. Entonces, tal vez como Néstor estaba tal vez aludiendo a esto, ¿cuánto lees tu Biblia cada día? Si lees unos 5 minutos, unos 10 minutos, eso no es la característica de un rey o una reina bajo sumisión de Dios. No, la característica es alguien que está sumergido en su palabra, está tomando y comiendo, alimentándose. Como dicen Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Que esté morando ahí adentro. No es como tomarte tu cafecito espiritual cada mañana. Es desayuno, comida y cena. Y en versículo 19 dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Tú y yo somos reyes y reinas. Estás leyendo tu Biblia todos los días. Esta es una característica de alguien que reina por Dios o en pos de Dios en este mundo. Es alguien que está todos los días de su vida leyendo la Biblia. Ah, es que llegué bien cansado del trabajo hoy. Mañana vas a ver, voy a leer doble. No te dije mañana doble, te dije hoy. Todos los días de tu vida es la característica de un rey o una reina. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Esa frase, observando cuidadosamente, literalmente traducido es guardando o obedeciendo estas leyes. Y como estaba diciendo Alejandro, a Dios no le importa mucho cuánto sabes. Lo que le importa es cuánto obedeces, lo poco o mucho que sabes. Eso es lo que importa. Entonces, por eso dice, el rey, no quiero reyes intelectuales que saben todo. Quiero reyes que lo poco o mucho que sepan están aplicándolo diariamente. Y tú dices, ay, pues eso me cansa. Es muy fácil leer, pero aplicarlo, pues bienvenido a la verdad. La verdad es aplicable inmediatamente. Y tú dices, pues ya, eso suena muy general. Ok, les voy a dar uno que sigo yo tratando este año. Dice en la palabra en Primera Tesalonicenses, dice, tengan gozo en todo tiempo. Es el versículo. Tener gozo aun cuando mis hijos están enfermos y no estoy durmiendo. Tener gozo en todo tiempo, que cuando Cristina y yo estamos discutiendo y dura todo el día la discusión, hey, tener gozo en todo tiempo. ¿Cómo voy a aplicar eso? Ahora me estoy enfrentando con la verdad, porque es fácil predicarlo, es fácil leerlo, pero el día que tú tengas que tener gozo en cada situación, por fin te has enfrentado con la verdad. Y eso es lo que Dios pide de nosotros como reyes y reinas, aplicarlo poco o mucho que sepas de Él. Bien, ahora vamos a la última característica de los reyes y las reinas, y es versículo 20, como lo titulé, la realeza será humilde. 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué sucede cuando soy orgulloso? Empiezo a darle consejos a Dios. Y empiezo a ser creativo en cómo vivo mi vida. Y Dios dice, no, la característica de los reyes y las reinas bajo mi poder y autoridad es que leen mis valores y los aplican. Ese es un rey y una reina bajo Dios. Ahora, ¿cómo es que uno llega a ser humilde? Pues aquí te dice, según versículos 18 y 19, el rey tiene que estar leyendo, copiando y observando los valores o las leyes de Dios. ¿Para qué? Para que no se eleve su corazón. Entonces, ¿cómo encuentro humildad? Leyendo la palabra. Pues, ¿cómo me ayuda este libro ser humilde si empiezo a leer? Oh, fácil, fácil. Solo tienes que leer Eclesiastés, donde te dice, algún día, tal vez pronto, vas a morir. Solo con eso debe de humillarte y recordarte, eres criatura, no eres creador. Eres finito, vas a terminar. Y cuando termines, algunos van a estar en nuestro funeral y van a decir algunas palabras bonitas. Y 10, 20 años después, nadie va a recordar el nombre Cape Pilet. ¡Nadie! todos van a seguir adelante. Y Cristina, como he dicho antes en otros lugares, Cristina va a estar triste, espero, yo creo que triste por un año. Pero después de un año empiezas a olvidarte de esa persona y ves fotos para tratar de recordar y de repente se va a encontrar un cuate con pelo y se va a casar otra vez y más se va a olvidar de mí. ¿Eso dónde me pone? Eso me rebaja hasta el piso. Y eso es lo que la palabra hace por mí. Me rebaja. Dios me recuerda que sin mí no eres nada. Si tienes algún propósito, es el propósito que yo te doy. Y con eso va a estar muy feliz. Entonces busca lo que vale en esta vida. Y es el propósito que Dios te da. Porque lo demás es vanidad. No dura. No duramos. Entonces, ¿cómo sé eso? Porque estoy leyendo la palabra y me está humillando la palabra. Otra cosa que me humilla la palabra es que de repente estoy leyendo, ten gozo en cada momento. No puedo, es bien difícil para mí tener gozo en cada circunstancia o situación. Entonces me doy cuenta que soy pecador. Y ya que nunca he estado aquí, les doy un poco de mi testimonio, cómo fue que llegué a conocer a Cristo. Fue porque mi papá me regaló un rifle de municiones cuando tenía 7 años. Y la única ley que puso es, no vayas a matar pájaros. Y lo primero que hice fue matar pájaros. Maté 7 y los recuerdo. Recuerdo sus colores, pero el último pájaro fue el que más recuerdo. Era una guilota que estaba en su nido. Y entonces yo vine cerca y cerca y cerca. Y solo me estaba viendo la guilota así moviendo su cabeza y no volaba. Entonces, ¿saben qué hice? Como un buen humano y criatura que soy, la disparé en su nido y la maté. Y dije, qué raro que no quiso volar. Entonces, que la levanto y ahí están 3 huevitos. Ahora, si tú pensabas, oye, ese güero se paró y está enseñando la Biblia y ha de ser es hijo de misionero. Mira, no hay tal cosa como un humano bueno. Somos asquerosos. Y es darme cuenta de qué tan feo soy en mi corazón. ¿Cómo voy a matar una guilota sobre sus huevitos? Y Dios dijo, por eso mandé mi hijo. Mandé Jesucristo, el Hijo de Dios, para morir por ti, para perdonarte y levantarte del lodo y hacerte realeza. Y ahora como realeza quiero que siempre recuerdes de dónde viniste, para que seas humilde. Porque la gente humilde es la que refleja el valor de Dios. Bien, entonces somos realeza. Por lo tanto, tenemos un estándar no solo más alto, sino de una categoría completamente diferente a los demás. Sometidos a la voluntad de Dios, el Rey verdadero, sin miedo, sin nexos ilícitos, sin confiar en riquezas, estudiantes minuciosos de la palabra de Dios y humildes. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, humildes y a veces humillados y bien agradecidos por tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros para levantarnos. Y qué privilegio nos has dado reinar contigo, y agradecidos estamos por este privilegio. Te adoramos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.